Buenos días, tardes, noches o cuando sea que nos estás escuchando. Esto es Malhumorada.
Sintonizar un nuevo programa, ya va a empezar. Solo somos tres malhumorados. Ven, acércate ya. Sintonizar un nuevo programa, ya va a empezar. Solo somos tres malhumorados.
Todos los sábados a la una, 103.4 FM en Radio Quack.
Hola, buenos días otra vez. ¿Qué tal, Tete?
Buenos días, compi. ¿Qué tal? Un poco atropelladilla soy, pero aquí estamos.
Ando muy atropellada yo hoy.
Bueno.
Pero viene al pelo con el tema del programa.
Sí,
de hoy.
Creo que sí.
Sí, porque son cosas que es lo que tiene la maternidad.
Es el, ¿cómo se dice? La rabiosa actualidad.
La rabiosa actualidad y la rabiosa maternidad a veces también.
La maternidad no tiene la culpa.
Que lía un
la
poco.
Culpa la bueno, tiene el entorno de la maternidad.
Sí, bueno, claro, a mí me ha liado un poquito todo. Ay, Dios mío, qué... ¿Qué llegué así atropellada?
Llegasteis.
Madre de la
que no vienes sola, que vienes acompañada.
Vengo acompañada por Jan Costa. Hola, buenos días, Jan, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y a todos.
Gracias por la invitación, sí, y a todos también. A
tan atropelladas estamos que estamos probando ahora los micros, ¿verdad, Jan? Así que acércate todo lo que puedas.
Yo no te escucho, Estela.
Anda.
¿No? A ver, espera que te subo aquí, a ver si...
¿Ves? Claro, es que estas cositas se hacen antes de, pero como hoy no pudo ser. A ver ahora.
¿Escuchas ahora?
Hola, no, a Estela no la escucho.
¿Y tú sí, no?
Yo sí.
Vale, luego arreglamos con Jan.
Vale. Bueno, no sé, prueba a ver, a hablar así.
Hola.
Sí, a ella se lo escucha perfectamente.
Sí, a ti se te escucha perfectamente.
Pero yo a Estela no.
Estela,
a ti sí,
vale.
Claro, pero...
Bueno. Pues nada, hablamos nosotras, que a mí me escuchas aquí, pues es lo que hay.
Me haces traducción.
Sí, porque claro, venimos a hablar de la no conciliación. Que bueno, nos falta una invitada que también anda atropellada y se pone como más tarde, pues se podrá conectar, esperamos. Nuestra compañera Silvia de Radio Siberia, que por cierto que nos escucha en Radio Siberia, en Vitoria, en Radio Polis en Sevilla y en OMC Radio en Madrid. Por si acaso... ¡Ay, sí está aquí Silvia! Hola Silvia, la veo pero no la escucho por ahora.
Buenos días Silvia.
Bueno, voy a dar el teléfono de WhatsApp por si alguien quiere dar su aportación. Es el 644-737303. 644-737303. Ya sabéis, para comunicarnos cositas a Malhumoradas, que estamos aquí en Quack FM en la 103.4 y en www.quackfm.org/directo si nos escuchas por interneses. Bueno, Jean, cuéntanos.
Escucharnos.
Que, porque claro, eso, pues venimos a hablar de la no conciliación, de esa, ese temazo, es un gran tabú. No sé si Silvia nos escucha ya. Hoy estamos...
¡Hola, chicas!
Ay, ¡hola! ¡Ay, Dios! ¡Qué altísimo te escucho! ¡Hola, Silvia! ¿Qué tal? Silvia es su tema preferido, la no conciliación, porque de hecho nos ha dado una maravillosa ponencia sobre la no conciliación en este último encuentro que tuvimos de Mujeres Radiantes en Madrid. ¿Es un temazo para todas nosotras o qué?
Pues sí, la verdad que sí, que habéis tocado un tema sensible para la MOA.
Sí, ¿no? Pero yo creo que es sensible un poco para todas las que nos encontramos aquí ahora mismo y para muchísimas que nos estarán escuchando. En particular, esto surgió un poco por una experiencia de no hace muchos meses de una que era una formación que ibas a hacer, Jan.
Sí, a lo largo, o sea, el año 2025, la verdad que puedo relatar como dos episodios que para mí fueron muy característicos a la hora de ver cómo la capitalización de los cuidados y la economía que existe alrededor de ello queda muy evidente, ¿no? Primero creo que hay todo un sistema que está ganando con todos los cuidados que está monetizando las mujeres, o sea, hay una monetización de estos cuidados, si ponemos en cifras de dinero nos deben mucha pasta porque estamos cuidando, criando, alimentando, educando una nueva generación. Por lo tanto, esto también tenía que ser visto como una realidad social que comprende los cuidados y que cae encima de los hombros y de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Yo lanzo de hecho una pregunta: ¿quién pone los cuerpos en los cuidados? Porque es la persona que está legitimada para hablar, la persona que pone los cuerpos. La teoría es muy fácil, la conciliación teórica ahí está, pero la realidad flagrante de situaciones de discriminación y de falta de una mirada holística a la hora de entender la crianza como un problema social o una educación social, dentro de una educación social no solamente individual. No es mi problema que yo no pueda conciliar, es un problema general, es un problema social. Pero es mi cuerpo el que pone este cuidado en juego, ¿no? Y estas dos situaciones son básicamente dos formaciones a las que yo accedí. Una de ellas pues no tenía previsto en principio llevar a la criatura, pero por último momento pues tuve que llevar y pedí por favor si sería conveniente poder llevar el niño, explicándolo que es una criatura de 4 años, que iba a tener pues cositas para jugar, que yo me haría responsable, con qué cosas yo salía. Y la persona responsable del curso lo que me dijo fue: bueno, tengo que consultar con el grupo. ¿Y qué te parece? Me lanzó esta pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? Y
consultar yo dije, con el grupo, wow.
Digo, mira, no me parece. No, o sea, yo no, ¿qué hago? Ahora mando un mensaje en un grupo de WhatsApp con personas desconocidas para mí, explicitando una realidad de vulnerabilidad en cierto momento, ¿no? De decir, oye, tengo que llevar a mi hijo a esta formación para poder asistirla. O pidiendo una autorización de un grupo de personas extraños para decir, oye, ¿puedo llevar a mi hijo? O sea, ¿en qué situación coloca una madre una gestión de un curso, ¿no? Y obviamente decidí no ir. Y en otro, pues para mí había una publicidad engañosa de que se decía que había un espacio de conciliación, pero ojo, ese espacio de conciliación solo podía estar con mínimo 5 criaturas y habíamos inscritos 2 familias. Entonces la excusa que me dieron fue que tener un monitor o una monitora, una persona responsable para solo 2 criaturas, pues iba a quemar mucho. El monitor o la monitora.
Claro, que si tiene 5 no le quema.
Eso es. No,
lo otro es que, perdona que te corte, sí, pero es que, o sea, lo otro es, tengo que consultar al grupo de WhatsApp como si lo que llevaras en vez de una criatura fuera un animal peligroso, que es como, perdona, o sea, ¿estamos locos o qué?
No, y además, vale, vamos a ponernos que yo le digo, vale, me parece bien, vamos a consultar al grupo base de la formación si autorizan a que yo lleve a una criatura de 4 años y medio a la formación. ¿Qué espero? Que la gente me diga, oye, sí, no, oye, no, me molesta, oye, no, esto, oye, aquello. O sea, estamos hablando de una formación, ojo, de educación para la paz.
La paz y la convivencia.
Con eso creo que digo mucho, ¿no? O sea, una formación de educación para la paz, donde, donde lo primero que se me dice es tengo que consultar con el grupo si su hijo, tu hijo o no puede venir, o sea, que realmente no tiene ni medio sentido. También creo que es muy difícil para las personas que no cuidan o no han tenido que cuidar entender la necesidad de ampliar los horizontes de los cuidados, ¿sabes? O sea, de que otras personas se impliquen, mismo que no sean personas referentes o directas familiares.
Ya, es que es lo de siempre, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pues por lo que sea, se complica la cosa. Y tú, Silvia, hace poco también te pasó así algo. Estás también, bueno, no hace poco, te está pasando ayer. Ahora mismo.
Sí, ayer, antes de ayer. Pues yo también voy a empezar un curso de estética avanzada del gobierno vasco, que bueno, pues lo imparte el gobierno vasco. Y bueno, a mí me hace mucha gracia porque el otro día yo cobro una prestación por el gobierno vasco por ser madre soltera. Digo así, soltera entre comillas, no me veis, pero lo hago entre comillas porque no soy soltera, soy madre soltera a la fuerza, ¿no? Que la otra parte no está. Entonces, la formación de estética, casi todo, bueno, pues estética, ¿no? Al final creo que somos casi todos mujeres, y me dicen que es de 9:30 a 3:00 p.m. Entonces me dijeron, ¿hay algún problema? Le dije, hombre, pues sí, porque mi hijo entra a las 9:25 a.m. al colegio. ¿Puedo faltar, pues eso, llegar a las 10? Y como mucho llegaré a las 10. Y me dicen, no, es que si faltas el 25% del curso, lo pierdes. Y eso que es una cosa del gobierno vasco que supuestamente es para impulsar y para motivar a las personas desempleadas a que nos unamos a la vida laboral, ¿no? Yo para 6 años de mi vida, que ya no es solo por un tema económico, sino también es algo personal y necesario para avanzar como mujer, como persona, como madre, como todo. Entonces te quedas y te planteas de si verdaderamente les importa que te unas o simplemente lo que les importa es cortarte la vida.
Ya, es que es muy curioso, ¿no? Porque claro, te plantean pues eso, que te unas a que te insertes en la vida laboral, pero es que te dan cero facilidades, lo que decías tú, Jan. O sea, la teoría es muy bonita, está ahí la teoría de esto fantástico, pero luego la realidad, o sea, dista mucho de esa teoría. Mucho no, muchísimo. Porque, pero a todos los... Pero es que yo creo que lleva así... A ver, yo, mi hijo pequeño, tú lo sabes, Jan, tiene 30 años, tiene una discapacidad, pero es que yo me he visto cuando él tenía 4 años, o sea, hace 26 años, veo que las cosas siguen exactamente igual, no ha avanzado absolutamente nada, con la particularidad de la discapacidad, que también tiene sus bemoles, o sea, porque si ya es difícil conciliar con una criatura que no tenga discapacidad, con una criatura que tenga discapacidad y que se supone que también que los que quieren que estén en colegios, ¿cómo les llaman?
Educación especial.
No, es que no están en colegios de educación especial porque lo que quieren es la integridad, no sé qué, que me parece muy bien, pero tendrás que poner medios para eso. Yo me he visto...
Personal
que,
de apoyo.
Claro, yo me he visto en esto... ya felizmente divorciada y claro, Carlos con su discapacidad, pues con 4 años que entró con los niños de 3, no controlaba todavía los esfínteres y tal. Y para que el colegio pusiera un personal de apoyo, tuve que pelear yo. Tuve que ir yo al ministerio, a los ministerios, a educación, tuve que ir yo a pelear. La respuesta de la directora del centro en ese momento fue, bueno, pídelo, pero no sé si te lo darán. O sea, unos ánimos que te cagas también, ¿sabes? Todo muy, me lo plantó todo, vamos, precioso. Que dije, pero vamos a ver. O sea, entonces, ¿por qué queréis? O sea, se supone que tiene que haber una inclusión en los colegios de las personas con discapacidad, pero luego no hay medios para ello. Y tenemos que ser las madres o padres las que tenemos que pelear. Esta particularidad es que Carlos no controlaba los esfínteres, la cuidadora que tenía bueno, tuvo tres, tuvo dos cuidadoras y un cuidador. Claro, por ley no podía cambiarle el pañal. Entonces, cada vez que Carlos había que cambiar el pañal, era yo la que tenía que acudir al
eso
centro.
Eso sigue vigente, ¿eh?
Claro,
cada vez que hay que cambiar el pañal.
Claro, han pasado 26 años.
Sigue vigente así.
Han pasado 26 años. Claro. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo pretendéis que yo me meta en la vida laboral? O sea, ¿en qué trabajo puedo decir, oye, me voy un momento que le tengo que ir a cambiar el pañal a mi hijo? O sea... es
recordando que el control de esfínter es algo fisiológico, no es algo que lo puedas decir, no, a partir de los dos años, a partir de hoy te quito los pañales y ya vas a dejar
sí, no, claro, eso es todo como muy relativo. Que luego he de decir que la tercera cuidadora que tengo, lo siento, me acuerdo de su nombre, pero se lo agradecí mogollón, porque lo que hizo fue, mira, para que no tengas que venir, yo lo que voy a hacer, si te parece bien, me das tu consentimiento, yo cada X tiempo me voy a llevar a Carlos al baño y para que se vaya acostumbrando, y gracias a ella se fue acostumbrando, además, y bueno, conseguimos sacarle el pañal y todo esto, pero porque esa persona en particular tuvo la voluntad de hacer eso,
claro,
porque el resto no, el resto miraban para él como mucho, que no se matase en el recreo y ya está. Entonces, claro, o sea, ¿cómo pretenden que las mujeres, que somos la gran mayoría las cuidadoras, no voy a decir solo las mujeres porque no es verdad, pero la gran mayoría somos las cuidadoras, tanto de niños como de personas mayores, porque luego está esa generación sándwich que pasas de estar cuidando a los niños a cuidar a los padres, las dos cosas, ¿no? Que estás todavía ahí, que no acabaste de cuidar a los niños porque están entrando a lo mejor en la preadolescencia y de repente estás cuidando a tus padres, a una persona mayor, a un familiar, lo que sea, una persona mayor. Entonces dices, joder, pero vamos a
claro,
ver.
Claro, pero imaginaros, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que yo, la profesión que desarrollo, pues imagínate que puedo salir de casa a las 8:30 de la mañana, ir a un instituto en Aspontes, estar allí 5 horas. Aspontes está a 1 hora de Coruña, para que le entienda la compa. Entonces... y imagínate que en aquel momento, pues mi criatura, pues haga caca. ¿Qué dejan al niño 1 hora hasta que yo pueda venir de las Pontes con el culo? Que ya ha pasado situaciones, que a mí me parece una situación claramente, y vamos a poner nombre a las cosas, de maltrato. Eso es maltratar a una criatura. Dejarla en un rincón de una clase con el pañal, con heces o con pipe, hasta que llegue una persona responsable. ¿No? El sistema... acude, se apoya y se ampara y se beneficia mucho de redes familiares, pero hay muchas personas que no tienen redes familiares, situaciones muy complejas como de personas con discapacidad o personas migrantes que no tienen red de apoyo o mujeres en situación de exclusión social o realmente que no puede salir de su trabajo para poder ir a este cole a cambiar a los niños. ¿Cuál es la solución que se nos da? O desde el AMPA, una AMPA concientizada que contrata a una persona para que vaya y que te cobra 2,50, 3 euros por cada cambio de pañal que tiene que hacer a tu hijo, o sea que es un servicio que se paga, no es un servicio gratuito, o sacas dinero y lo llevas a uno o dos o tres coles que pueden haber que tienen una filosofía de cuidado cara a la criatura, pero pagando, no son públicos.
Ya,
son
claro.
Coles concertados o privados. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, ¿no? Recalcar, perdón, la monetización de estos cuidados, la economía de los cuidados que el Estado y que toda la sociedad está beneficiándose en detrimento del cuerpo y de la salud de las mujeres que cuidamos.
Sí, porque aparte es que es agotador. O sea, es tremendamente agotador a nivel físico y mental también, porque claro, es que estás en esa mentalidad constante de en qué momento me van a llamar, qué es lo que va a pasar, que, o sea, no sé ni cómo calificarlo.
Bueno, o que directamente las propuestas de trabajo, hace poco una compañera fue a hacer una entrevista, no voy a decir nombres, pero lo vais a entender perfectamente, a una fábrica de cerámicas muy famosa, muy cara, muy vamos a decir, tradicional gallega, ¿vale?
Que empieza por Sarga y acaba por Delo.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? cuya tacita puede llegar a 50 euros, un cosito de café, así baratitas son, sí, además, sí, sí. O sea, que muy bonitas, guay. Pero para trabajar en la fábrica que está aquí en Sada, el horario es de 7 a 3, inamovible. O sea, no, es el horario para todos y para todas. Y cuando ella se planteó, porque tiene una criatura de 5 años, de que ni siquiera podía dejarle madrugadores, porque madrugadores empieza a las 8 de la mañana o a las 7 y media en algunos colegios, no le daba tiempo de llegar. Si se podía empezar de 8 a 4, le dijeron que no, que se buscara la vida. Entonces ella corajosamente preguntó, vale, ¿cómo hacen las personas que vienen aquí? Dice, bueno, pues se busca la vida. Deja con alguien, paguen a alguien para que lo traiga, la abuela, el abuelo. Es tu problema, de 7 a 3. No vamos a adaptar nuestra realidad a una realidad. Además, pensando, ¿no?, en el beneficio de esta criatura, ¿qué le despiertas a la criatura? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 5 y media? Para desayunar, para ponerse el uniforme, para que esté en el cole a las 7 de la mañana.
Eso, o sea, pero eso en el caso de que el cole esté abierto a las 7 de la mañana y haya alguien, que lo dudo. O sea, es que volvemos sobre lo mismo. Es
ojo,
que al final
por el
mismo.
Sueldo mínimo. ¿Vale?
Ah, bueno, claro.
Encima, o sea, que ni siquiera te permitiría en algún momento poder pagar a alguien para que te ayudara con esta labor.
Ya. Es un poco lo que decías tú en la ponencia, ¿no, Silvia? Que llegamos a esa conclusión. Al final, la conciliación es eso que se dice como de otras cosas, son los padres. Si tienes la suerte de tenerlos ahí y puedes conciliar con ellos, que, o sea, con los, me refiero, los abuelos de la criatura, claro.
Sí, sí, no, si no está claro lo que estáis hablando, si no tienes una persona de apoyo que puede ayudarte en esa situación, por ejemplo, aquí en el País Vasco se llama guardia y custodia y es a las 8 de la mañana, pero eso es lo que estáis hablando. Yo no me veo capaz de levantar a mi hijo, mi hijo también, es el mismo caso que el de Marga, también tiene una discapacidad, hace 2 años se detectaron autismo y claro, yo no puedo dejar a mi hijo tantas horas en el colegio porque se agobia muchísimo. Entonces el colegio me dijo, es que no le puedes dejar todos los días al comedor porque no se cansa y luego no rinde, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? No. ¿Dónde voy a buscar yo un trabajo? Es lo que estáis hablando, ¿dónde voy a buscar yo un trabajo? El otro día cuando fui a pues lo de la prestación, que me hicieron firmar un papel en el que pone o te pones a trabajar o te pones a estudiar o te cortamos la ayuda. Y les dije, es que yo no estoy cobrando una ayuda porque no me dé la gana trabajar, si yo estoy deseando trabajar, lo que pasa es que no hay ningún trabajo en el que, como habéis dicho, yo le diga, oye, mira, es que tengo que llevar a mi hijo a terapia, tengo que salir media hora antes, es que mi hijo se ha puesto enfermo, me tengo que marchar. Ningún trabajo me va a consentir algo así, porque me echan al día siguiente. Claro. Entonces, ¿dónde está la conciliación ahí?
En ningún sitio. En ningún sitio. No hay, no existe.
Entonces, ¿qué pasa con nosotras? O sea, ¿qué va a ser de nosotras? Yo ahora tengo 35 años, pero mándame dice que con 35 años estoy preocupada por mi jubilación.
Ya,
porque no voy a llegar.
Yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo. O sea, sigo ahora mismo preocupada por mi jubilación porque, claro, cuando tardas tanto en meterte en la vida, en cotizar, cuando tardas tanto en cotizar, dices, si es que llegamos allá y vamos a tener alguna pensión, va a ser una pensión de mierda. O sea, va a ser lo mínimo de lo mínimo porque es que es imposible llegar a los años de cotización. O sea, es imposible. Pues eso, que es lo que acabamos de decir. Está la teoría, pero nada más. O sea, no hay otra cosa. Entonces, bueno, es así. Tete, vamos a suavizar un poco, ponemos un poquito de musiquita. Jan, tú nos habías pedido una canción, nos lo explica, ¿la ponemos y nos lo explicas luego?
Ah, sí, sí, sí.
Vale, encantada. Pues venga, vamos a darle. Esto no lo diga.
Me dijeron con cuidado y cara seria, ese no es trigo limpio, es miseria. Pero yo romántica hasta en la caída, vi en tu sonrisa el amor de mi vida. Tan perfecto, tan atento, tan galante, decías lo justo, callabas bastante. Todo era risa, regalo y promesa, como un actor con alma de nobleza. Tu mirada brillaba, tu tu voz convencía. Yo flotaba y tu verbo qué fantasía. Me creí especial, única entre tantas, la reina de tu cuento y de tus farsas. Y qué emoción cuando supe que venía una niña dorada, mi eterna alegría. Yo lloré de ternura, tú te ausentaste como quien huye justo antes del combate. Tu teléfono ardía, tus amigas llamaban mientras mis ilusiones lentamente sangraban. Que Juan, que la madre de Luis, que un tal Felipe, yo criando futuro y tú esquivando el triple. Fuiste esfumándote con cada mentira, yo seguía soñando y tú en tu retirada me decía que hice donde fallé, como si amarte más pudiera retenerte. Y nació mi pequeña tan llena de sol, yo desbordada de amor, tú sin control, porque no apareciste ni para mirar la cara de la hija que no vas a cuidar. Te vieron paseando tan enamorado de otra incauta más pobre del mercado, una mano tomada, la otra vacía, donde debió ir el biberón de tu cría. Ni una llamada, ni una mantita, tu ausencia fue rápida y clarita. Fuiste un trueno mudo, una sombra cobarde. El título de padre te queda muy grande. Ahora ella cree que soy la villana, que no te dejo verla, que soy la insana. Pero criar no es posar ni pedir perdón, es estar ahí cuando grita el corazón. Y mientras tú juegas a padre moderno, yo limpio lágrimas con manos de invierno. Porque si me embaracé pero no fue sola, en tú también estabas y saliste a nadar. Alimentas ni educas y encima difamas como si yo fuera una fulana por atender, criar y mantener a tu hija con agallas. No sabes criticarme, farsante sin alma, el miserable eres tú sin excusa ni talla. Que sea la sociedad quien ahora te nombre, que te señalen a ti, que te llamen por tu nombre. No vales nada, sabes bien, por eso te disfrazas cada vez que sales también. Y aunque murmuran que fui abandonada, yo camino firme, digna y elevada. Soy madre presente, soy.
Bueno, esta era la canción de Silvia. No pasa nada, ya eso es lo que decimos. Hoy tenemos el día, el programa atropellado, pero bueno,
como sí, el cerebro queda de una madre que no puede conciliar.
Claro, es que estamos así con las 48.000 cosas en la cabeza. Y que además, bueno, la pobre Estela le hemos llegado así muy atropelladas, muy eso. Era la tuya, Silvia. Bueno, yo creo que en esta canción el mensaje está clarísimo. O sea,
¿qué va?
Es rollo, te pongo la semilla y ahí te apañes, ¿no? Sí, y ya está.
Pues sí, porque creo que ese es otro de los problemas de la conciliación, que claro, estamos solas, ya. No está la otra parte, entonces es muy fácil, hazlo tú, ocúpate tú, preocúpate tú, que yo, bueno, pues, como si fuera un tamagotchi el niño, ¿no? Yo solo voy, pongo la fotito de fondo de pantalla y... Y en el fondo de estado, y qué bonito es mi hijo.
Claro,
sí,
es qué bonito. Que, es que luego es ese rollo, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando se ensalza mogollón la figura del padre, de ¡ah, qué padrazo! Que lleva al niño a la cabalgata de Reyes, a merendar chocolate con churros, y uy, es que hasta le ata los zapatos, fíjate, ¡guau! ¡Wow! Es la leche.
cuando no es peor, cuando todo el trabajo que tú llevas haciendo es desautorizado en una mañana, en algunos casos.
Bueno, eso,
¿no?
Con eso, cosas ya, que... eso vamos, eso ya, sí, me suena esa movida, por lo que sea, me suena, o sea, tú estás ahí currándote que sea lo más autosuficiente posible, que haga cosillas, que tal, no sé qué, y luego de repente... en el otro lado, nada que ver. O sea, es como...
Ah, que lo que le dé la gana.
Y te viene asilvestrado total.
Yo suelo decir a la gente, ¿no? Hay tanta polémica referente a la interrupción del embarazo, al derecho a decidir si quieres ser madre o no, sobre tu cuerpo, si quieres parir o no. Yo digo, jolines, ¿pero por qué no se habla también de las interrupciones del embarazo, que es el abandono paterno? Que es otra interrupción, o sea, que tú no asumes las responsabilidades ni de cuidado, ni de crianza, ni de responsabilidad referente a nada. Y de hecho, hay una cuestión muy comparativa que puedes hacer, en mi caso, que soy, me considero monomarental prácticamente. ¿Qué ha cambiado en su vida y qué ha cambiado en mi vida?
Sí, es porque esa es otra. Claro,
una cuestión muy básica, ¿no? Algo como, por ejemplo, la identidad dentro de los espacios de ocio que se te ha negado, porque como no puedes conciliar, pues no puedes tener ningún tipo de ocio tampoco. Esta identidad de persona, de mujer, desaparece. Está la madre, está la cuidadora 24 horas. Y yo en un determinado momento planteé al progenitor, vamos a decir así. Yo, un ejemplo muy básico, y digo, tú cuando sales del trabajo por la tarde... puedes elegir lo que quieres hacer con tu vida. Puedes ir al gimnasio, rascarte la barriga, tomarte una caña, pasear, hasta tener relaciones sexuales con otra persona. Fíjate tú, o sea, puedes hacer lo que quieras con tu
puede
vida.
Puede incluso ducharse tranquilamente sin que nadie entre en su... O sentarse en el trono a cagar, vamos a decirlo claramente, sin que nadie le interrumpa y entre en el baño y está ahí solito y tranquilo.
Claro, yo digo, yo no puedo escoger qué quiero hacer con mi vida. O sea, es inviable, es imposible. Yo cuando salgo del trabajo empiezo otra jornada laboral como Silvia, como otras que es la... Yo siempre digo, yo tengo tres jornadas, que es la laboral, la maternal y la logística. Porque la casa no se limpia sola.
Son cuatro, porque luego está la administrativa también.
Ah, efectivamente, ¿no? Entonces, es ¿qué espacio de que queda para ti? Que es la persona además que está poniendo el cuerpo, que está cuidando y que está educando a un ser humano que fue creado por dos. Entonces, hay un sistema y una sociedad que tampoco ampara y apoya, ¿no?
Claro, es eso lo que dices tú, Silvia, de la falta absoluta de responsabilidad de la otra persona.
Bueno, de responsabilidad, de empatía e incluso hasta de cerebro, ¿no? Ya sabéis que, bueno, tú mandas...
Va un poco intrínseco lo del cerebro.
Sí, me encanta contar anécdotas y os voy a contar la última porque creo que se lleva vamos, si pudiéramos darle un premio se lo dábamos. En mi caso no es un padre, es otra madre que creo que, pues no voy a decir si es peor o mejor, pero bueno, es lo que me ha tocado y punto. Yo he solicitado aquí en el País Vasco también dar una beca por unos ingresos que no se llegan, entonces el colegio te beca en el comedor y en el material escolar, ¿no? Y en mi caso, este año me han dado un dinero para ayudarme un poquito con las terapias, porque las terapias del autismo no son gratis, la asociación de autismo no es gratis, valen una pasta, y la verdad es que te planteas si volver a recrear la casa de papel y convertirme en el profesor. Entonces es lo que me sale. Pero no, porque terminaría entre rejas y el niño se iría con la otra parte y eso no me apetece. me ha pedido el dinero de la beca para repartirlo entre los dos.
Ah, interesante. Como si ella se hiciera cargo de la criatura. Que entiendo que no es el caso. Vaya.
No es el caso. Pero claro, pedir un dinero que sabe que es exclusivo para los cuidados del hijo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, la pensión que me pasa son 100 euros. 100 euros, estamos hablando de 100 euros, y yo aporto el resto, que es todo. Entonces ella dice, sí, valen esos 100 euros, que dentro de la manutención, que eso está muy mal también por la ley, está metido el calzado, la ropa, el ocio, los juguetes, con 100 euros no me da ni para la compra de una semana.
No te da ni para pipas.
Exactamente. Entonces, que se pida un dinero que sabe perfectamente que es para las terapias de su hijo, no voy a decir el nombre en el que estoy pensando ahora mismo.
Ya, te entiendo. Esto merece volver a suavizar con un poquito de música. Tete, ¿ponemos musiquita otra vez? Ahora creo que sí que ya toca la de Jan.
Me da a mí que sí.
Creo que sí.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Para o fim de uma era irracional, patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto encanto de ser livre de falar.
Bueno, y seguimos aquí en el Malhumoradas en la 103.4 de Quack FM. En vez de momento malhumorado, que viene siendo todo el programa, tenemos a una personita que quiere saludar. A ver si le escuchamos.
Hola.
Hola. Hola, Oliver. Porque aquí sí que conciliamos.
Hola, mami.
Hola, Mariño.
Que le hacía ilusión saludar a la mami por el micro. ¿Qué tal te lo estás pasando, Oli?
Zapatilla.
Vale.
Además, Oli díxome como que estaba todo muy bien, que el ecualizador estaba perfecto y aprendí moitísimo. Zapatoyo. Gracias a Oli.
Este que acaba de falar es Xan.
Zapatoyo.
Que está aprendiendo a técnica con nos aquí. Oxe. Hola, Xan, ¿qué tal?
Hola, muy boas.
Está Laura también. Bueno, ahora cambiaron. Estaba Laura aquí en el estudio que no quiso hablar. Fue Laura para allí.
Tata.
Bueno, ¿qué más nos cuenta Silvia? Cuéntanos algo más.
Ay, es que me he quedado.
Te has quedado todo loca. Te has quedado todo loca. Con Oli.
Sí, la verdad que sí. Pues, a ver, al final todo lo que estabais hablando, Me alegro mucho y muchas gracias por haberme invitado a este espacio, porque es verdad que no te sientes tan sola, que ves que desgraciadamente hay muchas mujeres pasándolo igual o peor que tú. Y está muy bien que quedemos entre todas para, como digo yo, para criticar a José Ramón.
A José Ramón. A José Marrón, que era José Marrón. Eso, Dios, cómo me reí ese día con el José Marrón. Mi compañero sí, José Marrón.
Sí. Además, eso es gracioso porque a veces mi hijo me pregunta: ¿quién es José Ramón? Y yo,
un ente.
Un amigo de mamá.
Un ente toca pelotas. Básicamente.
Totalmente.
Nos queda nada. No sé si Tete nos quiere decir algo hoy. Tete está. Tete no está.
Mira,
Tete
yo se fue. Quería hablar de un temazo. O sea, lo apunté porque me parece relevante, ¿no? Ya sí. Que hablamos también de esta esfera de los cuidados desde la política pública. En Galicia hay una ayuda para facilitar la conciliación en los meses de verano, en vacaciones, que es el bono concilia, ¿vale? Temazo.
Sí. ¿No? Daría para otro programa.
Es como un reflejo muy claro del maltrato social, institucional, administrativo que existe cara a los cuidados, ¿no? Porque venden como una política de cuidados conciliadora de la hostia. Pues el bono concilia es un máximo de 200 euros cuando 200 euros te cuesta la quincena de un campamento en verano, o una semana. Si me apura, una semana con comedor, ¿vale? Te cuesta 200 euros. Ojo, ya si es con un servicio especial de cuidados, olvídalo. Pero una semana de campamento con comida te cuesta 200 euros, ¿vale? Entonces vamos a poner que en julio, que ya las criaturas todas están de vacaciones, que ya no hay centros escolares abiertos, tienes que buscar una alternativa de un campamento privado, porque públicos prácticamente no existen. Yo por lo menos vivo en Oleiros y la solución que nos da Oleiros es 5 días a lo largo de todo el verano por un importe de 50 euros, estos 5 días, para las criaturas. Claro, los 2 meses y medio que duran las vacaciones... Lo metes en un barco, lo mandas a la Torre de Hércules y que se busque la vida, ¿no? O
sea, y no si pasa no como nada. Mucho, te lo comes con patatas.
Claro, pero es que además tiene más enjundia, porque el bono concilia, para la que no lo sabe, es concurrencia no competitiva. Esto traduciendo es quien pone la solicitud primero lleva el bono. Entonces, hay familias con ingresos y con posibilidades.
Por orden de llegada.
Efectivamente. No se barema, por ejemplo, situaciones especiales como monomarentalidad, diversidad funcional, mayores, o sea, familias numerosas y todo esto. No se contempla como base para darte una ayuda antes, porque tienes.
Y ni siquiera los ingresos tampoco. O sea, eso da igual.
Es para no baremar. Quien llega antes lo lleva. Tú presentas todo y ya está.
Y todos sabemos que los ricos son ricos porque no gastan, con lo cual son los primeros que se apuntan a eso. Fijo.
Entonces es un ejemplo muy claro, por lo menos en la comunidad gallega, de que primero tienes que tener un conocimiento de estas ayudas y llegar primero, o sea, el mismo día que abre el plazo, a las 12 de la noche, estar allí para meter, porque si no esta ayuda no te va a tocar, ¿vale? Contar que es una ayuda de 800 cuando tú a lo mejor has gastado 1000 en campamentos, porque a lo mejor te has gastado todo julio, una parte de agosto y una parte de septiembre, porque no sé vos, pero son 23 días de vacaciones una persona con contrato laboral de 40 horas semanales. Uh-huh. Por lo tanto, no te da para coger vacaciones ni todas para poder conciliar y cuidar. Así que es un ejemplo muy claro de que también hay este maltrato administrativo, esta falsa percepción de la conciliación y del nulo compromiso político-social referente a los cuidados y referente a las madres que cuidamos.
Sí, eso no sé cómo lo tenéis ahí en el País Vasco, este
sí,
tema.
Sí.
Está, se le ha parecido, ¿no? ¿Te suena
sí,
también?
Sí, es que justo me habéis llamado en el momento clave. Yo ese día fui a solicitar la ayuda de los 200 euros, pues eso, para un tema de conciliación que ha sacado nuevo el gobierno vasco, pero es hasta que los niños cumplen 7 años. Desgraciadamente, mi hijo dentro de un mes y medio cumple 7 años. Por lo tanto, la ayuda tarda en llegar 3 meses y me han echado para afuera.
Hostia.
y lo que decís, las
claro,
colonias.
Que a los 7 ya se va a independizar, ¿no?
Claro, a los 7 ya es totalmente auto.
Que luego para las maletas.
Eso
sí.
Es.
Claro, sí, sí, no, sí. Que luego te pueden denunciar si dejas a un niño solo, menor de 12 años, en casa 10 minutos mientras vas a comprar el pan, pero claro, con 7 años ya no te hace falta ninguna ayuda para nada porque ya es totalmente autónomo, ya se hace hasta la comida, vamos.
Claro, fui a solicitar la ayuda por el tema del autismo y me dicen, ¿pero qué grado tiene? Y le dicen, no tiene grado. ¿Tu hijo habla? Sí, mi hijo habla. Ah, pues entonces no es autista. Bueno, sí es autista. Sí, es ya, bueno, pero no tiene grado. Bueno, pues entonces, como no tiene grado, no hay ayuda para mi hijo. Eso vale. Sí. ¿Y las colonias de verano? Pues bueno, pues sí. Una semana son 200 euros aquí en el colegio de mi hijo, que es un colegio público, lo que aquí se llama una ikastola. 200 euros, pero 200 euros, claro, yo por ejemplo a mi hijo necesita un APT, necesita una ayuda externa, eso me lo tengo que pagar yo. Y aparte no es desde las 9 y media hasta las 5, aquí no, aquí las colonias de verano son de 9 y media a 1, punto. A la tarde pues nada, lo mandas también, aquí en un barco no, pero lo puedo mandar a la piscina o a...
Solo, con 7 años.
Lo metes
sí,
en
sí,
un
sí.
Tren. Claro, claro. Lo metes en un tren que se dé unas vueltas por ahí, por España adelante o algo. Joder, sí. Macho. Es increíble. Es que el bogo es eso, que además, claro, que tu caso, que es como lo que me pasó a mí, pues eso, lo de la inclusión en colegios ordinarios de personas con discapacidad, de chavales con discapacidad, que es como... vale, sí está muy bien que queráis que estén en colegios ordinarios, pero vuelvo a repetir, con medios. Pero que aún encima están cada vez recortando más esos medios. Yo recuerdo, no sé cómo está ahora mismo, pero yo recuerdo que la orientadora del colegio estaba compartida, eran tres centros. Llevaba tres centros la misma orientadora. Y tres centros que uno era... de colegio especial y luego dos ordinarios que uno de ellos era el instituto que todos los de educación especial iban después a ese instituto, con lo cual tenía un montón de casos de chavales con discapacidad más aparte de Carlos, los que llegaron después en el cole al que fue Carlos, o sea, una orientadora para tres centros, que es como, mira, es que quería tener una reunión y es casi como pedir cita en el médico de cabecera hoy en día, dentro del mes, o sea, para bueno, el mes que viene te damos cita.
Ya en un centro ahí estarían completamente obsoletos. Y...
Espera, perdona Silvia, sí.
Bueno, que sí que es verdad, Marga, que en eso sí que tengo que lanzar una lanza a favor de los colegios, que sí que han mejorado un poquito más las cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, según me dieron el diagnóstico, al día siguiente mi hijo ya tenía una ayuda. Y ahora que ha empezado primero de primaria, tiene 5 personas para él solo, incluido en el comedor y en el patio, que es donde más me interesa que esté acompañado. Así que ahí sí que es verdad que tengo que decir que yo estoy muy contenta a nivel escolar, pero claro, eso es porque el colegio se ha movido.
Ya. Bueno, ahí pues qué suerte para ti, porque yo me tuve que mover yo para todo eso. Luego, afortunadamente, me enteré años después, ya había acabado Carlos en el cole y tal, que sacaron esa plaza fija, que además la consiguió esta cuidadora que os digo, maravillosa, que me da muchísima rabia no acordarme del nombre, pero claro, hace 20 y tantos años es, en mi memoria es como es. Y sacaron esa plaza fija y hay esa plaza fija de esa persona cuidadora. Pero claro, a lo mejor hay 3 casos de chavales con discapacidad en el cole, tranquilamente. O sea, yo recuerdo una vez que salió, mientras estuvo Carlos, había, no sé si eran 2 o 3, pero salió él y seguía habiendo como 2 o 3.
Claro, pero o sea, ahora hay más. Ahora solo hay 3 por cada clase. O sea, en clase de mi hijo hay 3. En la otra clase hay 5, en la otra hay 7, o sea, ya han ampliado esto. ¿Por qué? Porque ahora se dice mucho de, no, es que ahora hay muchos autistas. No, perdona, es que ahora se ha puesto un diagnóstico y un nombre. No es que ahora de repente han aparecido como los homosexuales, que hemos aparecido de repente, no.
Mira, lo comentaba este jueves Laura, que el futuro es que todos vamos a tener diagnóstico de autistas o TDAH, y le replicó mi hijo, bueno, siempre hay un margen para los que son simplemente gilipollas. Que eso es verdad. Cuéntame, Tete, que no sé qué me nos quiere decir, Tete. Sí.
Bueno, pues nada, hemos sobrevivido a este programa, sí. Aunque parezca mentira, que hemos hecho de todo,
Que no nos queda ya tiempo.
Vamos, para muestra un botón, que viva la conciliación. ¿Qué os parece así para rematar?
Pues sí.
Bueno, tenemos aquí, por supuesto, a mi acompañante que quiere despedir el programa conmigo, así que va a saludar primero él y luego os pongo la canción que me gustaría compartir con vosotras y dedicárosla, por supuesto, a todas, absolutamente a todas las mamis del mundo mundial.
Hola. Chao. Gracias por escucharnos.
Ha quedado claro,
maravilla,
¿no?
Del mundo, señores.
¡Tira paciente!
Oye, me vuelvo loca. Eso es un gran consejo. Tira paciente.
Oli es el mejor. Bueno, chicas, ya sabéis que no he estado muy pendiente del programa, así que os he estado escuchando, ¿vale? Ya sabéis que soy una más del gremio. Yo también he sido madre soltera y sigo siéndolo. Digo, yo he sido, no.
Sigue siéndolo, hasta donde yo sé.
10 años, madre soltera. Y espero que siga la cosa así, también os lo digo. Si veis que quiero cambiar esa situación, por favor, me dais ahí
unas leches o algo.
Una buena patada en el culo para que no se me ocurra semejante cosa. Os voy a poner a Valeria Castro, no podía ser de otra manera, tenía que venir ella hoy a este programa. Y nada, vamos a poner, yo creo que de las que tiene muchas que podríamos dedicarle a todas las madres, es una que tiene el mejor consejo de todos. Así que nada, Jan, muchísimas gracias por estar aquí. Querida, vasca, preciosa, que no te he saludado.
Esperamos
por Galicia el año que viene, ya lo sabes. Ay, no, este año, en abril.
Por favor.
Va a estar complicado por el tema de la conciliación.
Pues te lo traes.
Pero aquí tienes tribu.
Compi,
te lo traes.
Hablamos dentro de 15 días.
Por supuesto.
Ponemos. Cuídate. Espérate, que quiere decir algo a mamá aquí, mi compi. A ver.
¡Tira pa'diante!
¡Tira pa'diante!
Bueno, pues vamos con Valeria Castro. Chao, chao.
Palito tú.
Escondida en tus pupilas, la que se asoma cuando miro y no me mira, y hay en el cielo una estrellita que ilumina. No sé si es que la oscuridad se acerque al cero. Cuídate, aunque sea contra el viento, que si no veo lo bonito que es tenerte, a lo mejor me muero. La soledad se ha hecho hasta amiga. Ahora que se concentra en esta etapa de la vida, pero aunque duela, aunque parezca que termina, yo te quiero siempre, yo jamás te de. Cuídate, que yo no puedo hacerlo. Quédate, aunque el reloj se acerque a cero.
puedo hacerlo. Piénsame que vivo bajo el mismo cielo. Cuídame que yo sola reviento. Mírame